Hola, bienvenido al podcast semanal del Centro de Oración Fe y Esperanza Café. Te invitamos a disfrutar del siguiente mensaje.
Hoy cerrar este año con una palabra que Dios ponía en mi corazón. Jesucristo no vino, su función no solamente fue nacer para que tuviéramos Navidad e irnos de pachanga, tener aguinaldo, cena de Navidad. El Señor Jesús, el propósito tampoco fue, terminó en la cruz para darnos la Semana Santa y también poder tener fiesta. Escúchame bien, el Señor Jesucristo su propósito continúa vigente hoy en día. La situación como cristianos, que en ocasiones nos dejamos regir o nos dejamos llevar por filosofías, religiones, y pensamos que precisamente que al fin y al cabo Jesús vino como cualquier otro profeta, como cualquier otro dictador o como cualquier persona en este mundo que ha sido famosa y que ha trascendido por muchas cuestiones. Yo quiero decirte que hoy en día Jesús sigue haciendo historia, Jesús sigue latente en nuestras vidas como hijos de Dios. A lo largo de toda la historia, de la historia del mundo, miles de años, yo creo que Dios se ha manifestado de una manera sobrenatural y poderosa. Cuando nace Jesús, marca la historia, y de ahí para nuestros tiempos, hasta nuestros tiempos, podemos ver un Jesús que hoy en día sigue latente en nuestras vidas, que hoy en día sigue haciendo milagros, que hoy en día tu Biblia, la palabra de Dios, sigue vigente a pesar de que ha pasado mucho tiempo. La palabra de Dios, la Biblia, sigue vigente. La palabra de Dios a lo largo de toda la historia sigue vigente hoy en día para que tú y yo la podamos vivir, nos podamos deleitar en ella, y escúchame bien, la podamos obedecer. La Navidad solamente es algo que el hombre creó precisamente para festejar algo. Pero más que festejar, escúchame bien algo, y más que festejar a Jesús, más que festejar un suceso, es algo que tiene que estar latente, reitero, en nuestras vidas. Pienso que la mente humana se limita a ver a Jesús de una manera mística. Hay muchas religiones hoy en día. Pero si algo yo te puedo decir, que Jesús ha hecho algo en mi vida, estoy seguro. He podido ver su mano de poder. Escúchame bien, he podido ver cómo la iglesia, cómo Café, desde 10 años atrás que comenzó, hemos visto su mano de poder, hemos visto cómo el Señor nos ha respaldado. He visto cómo Dios se ha manifestado de una manera sorprendente al ver a mi hijo Caleb hoy en día tener 5 años, cuando hace 8 años, 10 años, los médicos decían: ustedes no van a poder tener bebés. Y puedo contar cientos de historias, las cuales se centran exclusivamente en el poder, en el amor y en la misericordia de Dios. Por eso les digo que la mente humana se limita a ver a un Jesús de manera mística. Pero Jesús va más allá. El Padre decidió enviar a su Hijo a esta tierra precisamente porque el primer Adán falló. Pero él sabía que su Hijo iba a cumplir con ese propósito. A lo largo de estas 52 semanas de este 2019, yo sé que tú has visto la mano de Dios, yo sé que tú has podido percibir. Y ahora yo te pregunto: ¿estás contento con tu vida que tú llevas? Porque si yo te preguntara, ¿tú crees que Jesús estuviera contento con tu vida, con tu manera de con tu manera de vivir, con tu carácter, con tu manera de ser, tu manera de actuar, tu manera de reaccionar? Yo te preguntaría, ¿tú crees que Jesús estaría contento con tu vida? Yo quiero decirte, yo creo que Él está contento contigo. A pesar de que somos hombres y fallamos, a pesar de que somos pecadores, Él nos ama. Ahora yo te pregunto, en este 2019, tu vida, tú puedes ver mejoría, tú puedes ver que estás más cerca de Dios, que le has agradado más. ¿Tú crees que este año ha sido mejor? ¿O te has mantenido igual? ¿O pregunto, has retrocedido un poco? Si algo anhelo en mi corazón como pastor y en mi vida, es cada día ser mejor y acercarme más a Dios. Ese es el deseo de mi vida. Y eso es el anhelo de mi corazón para cada uno de ustedes. Ahora, libro de Efesios, capítulo 4, de favor. Ahí quiero centrar mi prédica en esta mañana. Algo que tenemos que hacer. Algo que tenemos que hacer es estar unidos en nuestra fe. Libro de Efesios, capítulo 4. Hay algo que nosotros tenemos que aprender, mis hermanos. Si el Señor te trajo a este lugar, dale gracias a Dios, porque tú tienes que cumplir un propósito. Si tú decías, si no, ¿cuántos llegaron este año a Café? Yo le doy gracias a Dios por cada persona que el Señor trajo a Café este año. Porque el Señor no se equivoca. Y el Señor te trajo aquí es con un propósito, y ese propósito se tiene que cumplir. Libro de Efesios, capítulo 4, verso 1. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. ¿Qué dice? Los unos a los otros. ¿En qué? Me llama la atención, verso 1. Nos dice, nos exhorta a que andemos como es digno. Y esta exhortación es para ti, como también es para mí. Y te dice, anda como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y en el verso 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, ayuda, soporta, aguanta, apoya, con paciencia. ¿Qué dice? Los unos a los otros. Y además la agrega y le pone un plus, con amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y mira, me encanta lo que dice aquí. Un cuerpo, ¿y qué dice? Y un Espíritu. Como fuiste también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Mis hermanos, esta sería la esencia de todo cristiano. Seamos dignos de ser llamados hijos de Dios, cristianos, ayudándonos, soportándonos, cuidándonos, amándonos en unidad, en amor. Y en el último verso, un Señor, una fe y un bautismo. Y un Señor al cual tú y yo servimos, honramos y adoramos. Aquí no servimos al pastor, aquí no servimos a quien hable mejor. Escúchame bien, nuestra finalidad en Café es honrar, adorar y servir a nuestro Dios. Ustedes lo saben, ¿cuál es mi posición como pastor? Toda la honra, toda la pleitesía tiene que ser ¿a quién? A nuestro Dios. ¿Un Señor? ¿Una fe? ¿Cuál es la fe? La sana doctrina que el Señor nos ha mandado. Apegarnos a lo que dice la palabra de Dios. Apegarnos a lo que nos dice su palabra. Escúchame bien. Todos los días tenemos que llenarnos de su presencia, de su palabra. ¿Sabes por qué? Porque todos los días la necesitamos. Y escúchame bien, en ocasiones todos los días muchos la olvidan. Olvidan el Evangelio. Qué importante es todos los días poder tener lo que dice aquí: un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice Sabí, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el mismo verso 11, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mis hermanos, estos cinco ministerios deben de estar vigentes en la iglesia hoy en día. Este año es un año de orden, 2020. Vamos a comenzar a trabajar con orden. Este es un año donde vamos a comenzar, escúchame bien, a que Dios nos ministre, que Dios levante parte de la visión, alcanzar almas para Cristo. ¿Para qué queremos almas para Cristo? ¿Para que se vengan y se sienten? No. Queremos alcanzar almas para Cristo, para que estos cinco ministerios estén vigentes en nuestra iglesia, porque es parte del mandato de Dios. Aquí hay maestros y muy buenos maestros, gracias a Dios. Aquí hay gente que predica, hay gente que es evangelista, hay gente que predica el evangelio, hay gente que predica el evangelio aquí, gracias a Dios. ¿Hay pastores aquí? ¿Sabes? Sí hay. Y no comiencen a hacer chiquita la cabeza. Yo sé que sí hay. Y el Señor va a traer gente. Pero estos cinco ministerios tienen que estar vigentes en la iglesia. Ahora, estos cinco ministerios son dones dados por Cristo. Y dice más adelante, ¿cuál es la finalidad? Para nutrir y equipar a la iglesia. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Escucha, más allá de las distintas funciones desempeñadas por los apóstoles fundadores que anduvieron con Jesús, hoy en día, posiblemente se ha tergiversado o desvirtuado el verdadero llamado de un apóstol. Pero aún así, creo yo que es la parte que a nosotros nos corresponde como iglesia, el poder hacer la labor que el Señor nos ha mandado hacer. ¿Para qué? Para perfeccionar. Y estos ministerios siguen vigentes, y siguen vigentes en Café. Dios usa gente de diferente manera para cada uno de estos cinco ministerios. Yo anhelo en mi corazón que tú te prepares para el próximo año. Es un año de retos, es un año de desafíos para la iglesia. Pero yo sé que va a ser un año en el cual veremos, una vez más, seguiremos viendo la mano de Dios. Y no soy yo, no es el pastor, somos todos, somos un equipo. Ganamos un alma para Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Todos honramos y alabamos a Dios. Que es que el Señor habla y levanta un profeta aquí, gloria a Dios. No soy yo, no es Él. Es como iglesia, vamos a tener una palabra sana de parte de Dios que nos va a bendecir, nos va a animar y nos va a guiar. Y eso es parte de la iglesia. Ah, no, de este lado se van a sentar los que son evangelistas y nada más ellos. Aquí son los profetas y estos son los buenos. Y estos son los maestros. No, escúchame bien, somos un cuerpo. Y todos vamos a servir a nuestro Dios. Es parte de estos cinco ministerios que el Señor nos ha dado. Dile al que está a tu lado, tú eres importante para la obra de Dios. Díselo, dilo. La palabra griega para perfeccionar sugiere, número uno, recuperación de integridad. Es como esa rama que se quiebra, una rama que se quiebra, la unen y vuelve a crecer y vuelve a agarrar fuerza. Pero también, escúchame bien, es el descubrimiento de una función. Cuando yo nunca ocupé lentes. 45 años comienzo así como que me fallaba para ver de cerca. Ay. Y si tú nunca has usado lentes, te felicito. Pero hay algo que se llama vista cansada. Y eso comienza después de los 40, 45 años. Y es cuando te das cuenta y dices, híjole, ya estoy entrando en una etapa donde ya el organismo comienza a cansarse. Ya no funciona bien. Yo le decía al optometrista, pero ¿por qué fui a que me hicieran mis lentes y como a los 6 meses fui más graduación? Dice, es que, bueno, no sé qué parte del ojo ya no enfoca. Cuando está uno joven, así como las cámaras que hace zoom in y zoom out y el ojo perfecto, llega un momento en que se cansa el ojo y ya no puede hacer esto, tarda para enfocar. Por eso es que muchos les falta brazo, porque ya no alcanzan y comienzan a ver, les falta brazo. ¿Por qué? Porque el ojo ya no alcanza a enfocar. El día miércoles celebrando a Jesús ya en la última piñata, alguien me dio un codazo. Por cierto, que Dios le bendiga a aquel que me dio un codazo. Que Dios lo bendiga. No lo perdono. Alguien, por cierto, alguien levante la mano, ¿quién fue? No vino, ¿verdad? Yo estaba cuidando a Caleb. Caleb se quería aventar, yo lo agarré. En ese momento en que lo quise agarrar, no sentí a qué hora me dieron el golpe. Cuando yo me hago para atrás, ay, comienzo a sentir un golpe, pero fuerte, agudo. La verdad, sí, me pegaron, y fuerte. Es más, esto no es que está gordo el pastor, no, es está hinchado. Nat me regaló 2 pastillas, me fui a la casa, era un dolor intenso, intenso. Al otro día medio se me quitó, en serio. El día 24, Medi me inyectó 3 días ketorolaco con detometaxona, eso cosa, no sé qué. 3 días medio se me quitó. Cuando viajamos, el día 24, en serio, fue mi peor 24 en muchos años. Era un dolor, una molestia. Horrible, horrible, horrible. Por eso digo que el que me pegó todavía no lo perdono, pero ya que. Híjole, en serio, que ¿alguna vez te ha pasado que has tenido un dolor, una molestia? ¿Verdad que no es nada agradable? Puede ser una uña enterrada y cómo te molesta. ¿Y todos los golpes a dónde van? Ahí donde te duele. Caleb va y me abraza, papi. Oh, y en serio, era un rozoncito y me duele. Escúchame bien, aquí lo que se refiere es que tu organismo esté sano, esté bien. Que tú puedas estirar tu brazo y puedas sentirte bien. Que tus ojos sin lentes puedas ver las letras pequeñas y tú dices, ay, eso yo lo leo rápido. Escúchame, qué importante es que nosotros como iglesia podamos estar sanos. Que te puedas abrazar, que puedas ver, que puedas visitar, que puedas saludar, que puedas llamar y que podamos estar en paz. Escúchame bien, Si tú no le puedes hablar a alguien, si tú no puedes ver a alguien, si tú no puedes entablar una comunicación con alguien, algo no está bien. Nada más quiero recordarte que tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Yo anhelaría en mi corazón que tú te dolieras conmigo, que tú digas, ay, pobre pastor, sí le ha de doler. Me anhelaría que tú te dolieras conmigo. Y por cierto, gracias por sus oraciones. Lo del choque, en serio, lo del accidente, perdón, lo que pudo haber pasado, porque no fue ni accidente, el golpe, hay fantasmas en la carretera, uno de esos pegó en el cofre y ahí quedó marcado. Pero escúchenme, lo que pudo haber sido un accidente, un choque, sus oraciones surtieron efecto. Decía Mary, y es cierto, la mano de Dios, así miren, cuidándonos. Cuando salí de la carretera vi una piedra a 140 kilómetros por hora, 6 de la mañana, reflejos cansados, manejar toda la noche. Cuando veo una piedra, dije, sí, la libro, me traté de orillarme para evitar la piedra. Porque si lo hubiera pegado a 140 kilómetros, yo creo que se rompe la llanta, se deshace la suspensión, no sé. Se me hizo fácil hacerme un ladito, no alcancé el coche, no entró en ese huequito. Me salí de la carretera, obvio, es un jalón que te da. En ese momento yo perdí el control del coche. Fue cuando la pastora se despertó y el coche iba patinando. Saben, yo cuando iba patinando el coche, iba patinando de lado, iba a lo mejor a 100 kilómetros por hora y me regreso a la carretera. Saben que yo en ese momento pensé, nos vamos a voltear, porque íbamos de lado y en tierra no hay problema, se sigue el coche. Pero cuando agarró carretera, yo me espanté y dije, nos vamos a voltear. La pastora venía dormida, Caleb venía en el piso, también dormido. Y en ese momento dije, Dios mío, yo pensé que nos íbamos a voltear. Iba el coche de lado, brincamos del otro lado, me vuelvo a incorporar, pero Dios nos guardó. ¿Saben por qué? Por sus oraciones. Y tú dices, pastor, ¿cómo quiere que ore? Si yo no sabía que se iban a ir, que iban a viajar, no te preocupes, sus oraciones. Me dijo José, pastor, todos los días estoy orando por usted. Y esas oraciones surten efecto. Somos parte del cuerpo. Yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho si te hubieran llamado? Oye, el pastor están en el hospital en Laredo o en Nuevo Laredo. ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieran hecho si, porque eso inmediatamente, no sé, eso era el lunes 6 de la mañana, ahorita ya estuviéramos aquí, el cuerpo aquí, los cuerpos a lo mejor ya nos, ayer o antier nos hubieran enterrado? Yo te pregunto, ¿quién tomaría el lugar de estar aquí al frente? ¿Quién? Yo sé lo que dice, si no, todavía no es tiempo. Lo que sí, tú y yo debemos de estar preparados. ¿Qué dirías? Bueno, pues es la visión del pastor, que Dios lo bendiga, ni modo, ya se murió, pues ni modo, adiós, bye. Somos un cuerpo. Y tú eres parte de ese cuerpo que Dios ha traído. Tú eres necesario. Tú eres importante. Tú eres valioso, eres muy valioso. Porque en el cuerpo todos somos valiosos. La parte más asquerosa de nuestro cuerpo tiene una función, la que tú quieras pensar. Todo nuestro cuerpo tiene una función, y si esa función no se cumple, es cuando tú y yo nos enfermamos. Ay, pero pastor, la orina es, sí, enférmate de los riñones y vas a ver si no es importante desechar la orina. Ay, pastor, es que estoy constipado, tengo 5 días sin ir al baño. Algo no está funcionando bien. Escúchame, cada uno de nosotros somos importantes en el cuerpo de Cristo. Y quiero terminar con esto. Tú y yo debemos de estar listos para la obra del ministerio. Y es la tarea que cada miembro del cuerpo de Cristo debemos de tener. Y no es solamente para un grupo selecto de líderes. Estos cinco ministerios no solamente son para imponer las cosas en la iglesia. Reitero, la obra que el Señor nos ha mandado a hacer es para perfeccionar la obra que Dios ha hecho en este lugar. Este proceso de madurez nos va a llevar a estar unidos, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué son? Para perfeccionarnos. También para edificar el cuerpo de Cristo como iglesia. Yo nunca me imaginé un ejemplo que Percy o Oscarito a sus 17, 18 años, fue una persona proactiva, con ideas que sorprenden. Yo cuando conocí a Percy, muy calladito, quietecito. Miguelito, le di una clase de Adobe Audition que yo dije, se me hace que no me está poniendo ni atención. Me dijo, pastor, no se preocupe, yo lo hago. Termina y me dice, pastor, ya quedó. Ya sabe el pastor incrédulo, a ver, déjamelo, chico. Si hoy en día los podcasts de café están en la red, es gracias a Dios y gracias a Miguelito. Quizá tú digas, pastor, es que yo no puedo hacer nada, yo no sé hacer nada. Escúchame, no eres tú, es Dios en nosotros. Yo le decía al Señor, Dios, ¿cómo tú quieres que yo sea pastor si yo no sé nada, si yo no sé hacer nada, si siempre fui el peor, el rebelde, el malo, el pecador, el peor? ¿Sabes? Cuando tú te pones en las manos de Dios, pasas a ser el mejor. Cuando la gente te desecha, cuando la gente te desacredita, Él te acredita. Y Él te dice, mi hijo eres tú. Por eso todo lo que el Señor me da y me dice, yo le creo. Y no tenía 20 años, tenía 42 años cuando el Señor nos llamó a ser pastores. Lo que te puedo decir es que tú eres muy valioso en las manos de Dios. Tu ayuda, tu trabajo, tu servicio es importante. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Cómo va a perfeccionar Percy allá atrás a los santos moviéndole a los controles de audio? Pues no sé, pero yo sé que Dios lo usa. Pastor, ¿cómo Dios me puede usar para limpiar aquí? Eso es para el ser humano. Todo lo que hacemos aquí es para Dios. Y siempre la mente, la idea que debemos de tener es darle lo mejor a Dios. En el 2005 yo le dije a Dios, yo no quiero entregarte mi vejez, no quiero entregarte mis achaques, mis enfermedades, yo no quiero entregarte lo peor de mi vida. Úsame, envíame, haz conmigo lo que tú quieras, quiero servirte, ponme donde tú quieras, que eso voy a hacer. Un año después el Señor comenzó a moverse y a hacer, y comenzar a hacer lo que hoy en día estamos haciendo. Él se toma muy en serio nuestras palabras. ¿Cuántas veces no le has dicho a Dios, ahora sí quiero servirte, Dios, ahora sí quiero? Y en ocasiones has desistido. Tú y yo estamos para perfeccionar a santos, para edificar el cuerpo de Cristo, para tener unidad, para crecer. algo bien importante para ser como Cristo. Tú no puedes llamarte cristiano si no eres como Cristo. Tú no puedes ser un hijo de Dios si te comportas como un hijo del diablo. Tú no puedes decirte hijo de Dios cuando en tu corazón no late por las almas perdidas, porque ese es el corazón de Cristo, el dolor por las almas que se están perdiendo. Y el llamado de Dios es para cada uno de nosotros, no solamente para mí como pastor. El llamado es para ti y para mí, a ser hijos de Dios. Que te llenes la boca, que te sientas orgulloso de cargar una Biblia y no de cargar una pistola. Que te sientas orgulloso de tener una esposa y no tener dos amantes. Que te sientas orgulloso de ser un hijo de Dios. Que andes con la frente en alto, que tus hijos te honren por lo que eres. Porque no hay nada mejor que servir a Dios. No hay nada mejor, escúchame bien, que ser señalado por ser diferente, por ser anormal, por ser alguien que realmente está decidido a pagar el precio. Tú y yo estamos, escúchame bien, para no ser como niños fluctuantes, niños berrinchudos, que hoy me pongo en un plan de que no lo hago porque no quiero. Porque cuando Caleb me hace un berrinche, él sabe lo que le pasa. Y en ocasiones parecemos niños berrinchudos. Que si no se hace lo que tú quieres, dejas de hacer y cumplir con el llamado de Dios para tu vida. Escúchame bien, tú y yo estamos para seguir la verdad en amor. Tú y yo estamos para crecer en todo en Cristo. Tú y yo estamos aquí para ser un solo cuerpo. Estamos aquí para ayudarnos como hermanos en la fe, y no para meternos el pie para ver quién cae. Fueron 52 semanas, 52 mensajes que Dios habló a tu vida. Cuando se llenó tu corazón de ese fuego, cuando se llenó tu corazón por esa pasión por la palabra de Dios, cuántas veces Dios no habló a tu vida, Él no tocó tu corazón. Cuántas veces en estas 52 semanas si te fuiste en blanco. Próximo año no sea así, porque yo sé que mucha gente el Señor tocó, el Señor habló, yo sé que Él restauró, yo sé que Él trajo algo especial en estas 52 semanas. Yo sé que Dios, Él nos ama. Tú no vas a ir al cielo por lo que hagas aquí en la iglesia. Tú no vas a ir al cielo por cuánto des. Tú vas a ir al cielo, tú vas a hallar gracia delante de Dios por su amor y misericordia. Yo no te juzgo ni te critico. Yo lo único que te digo es: demos pasos de fe, seamos certeros con lo que hacemos. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. O caminamos juntos o unos se van a rezagar. ¿Sabes? Yo como padre espiritual de esta iglesia anhelo que todos trabajemos hombro a hombro, caminemos juntos. Como padre espiritual me duele ver en ocasiones divisiones, problemas que hay. Pero sabes, hemos visto la mano de Dios cuidando esta iglesia. Hemos visto la mano de Dios cómo nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha protegido. Cómo Satanás ha querido venir a dividir, cómo Satanás ha querido venir a separarnos, cómo Satanás ha querido venir a meter situaciones. Escúchame bien. Y yo le doy gracias a Dios, porque a pesar de todo, hoy estás aquí. Y eso a mí me bendice. Algunos están de viaje, algunos salieron en familia, pero yo le doy gracias por tu vida, porque estás en el mejor lugar. Esta es tu casa, esta es parte del cuerpo, esta es parte de tu familia. No permitas que el enemigo, no permitas que el enemigo nos separe, nos desuna. Porque un brazo desmembrado, un brazo que está separado del cuerpo, puede ser el mejor, el más fuerte, el más vigoroso, el que tiene más, escúchame bien, el que tiene más habilidades. Pero cuando está fuera del cuerpo no sirve. Y tú eres tan importante. Tan importante para Dios. Que tú eres necesario para Café. Eres necesario para nosotros como pastores. Eres tan importante para la iglesia, cada uno de ustedes. Ponte de pie, de favor. Yo quiero que cierres tus ojos. Yo quiero que tú reflexiones en este año. ¿Qué Dios ha hablado a tu vida? Aún que realmente que seas sincero contigo mismo. Y tú puedas decir, Señor Dios, gracias porque hoy estoy más cerca de ti. Hoy soy mejor. Pero si eres sincero contigo mismo y te das cuenta que posiblemente te estancaste o retrocediste, te das cuenta que te has apartado de Él. ¿Y sabes por qué te has apartado de Él? Porque Él continúa moviéndose. Y si tú no te moviste con Él, te estancaste. ¿Qué hay para tu vida en el 2020? ¿Qué hay para ti? ¿Qué quieres? Si tu mente humana se limita a ver a Jesús de manera mística, y de manera mística es, yo solamente quiero las bendiciones. Esa es una parte mística. ¿Es una promesa de Dios? Sí, es una promesa. Pero cuando tú quieres a Dios solamente para ser bendecido, terminas cayendo en una religión. Cuando tú lo único que quieres es sacar provecho, eso es tener una religión y buscar a Dios por un beneficio y por un provecho personal. Y por eso la mente humana se limita a ver a Jesús, que solamente te da cosas. Pero yo te pregunto, ¿qué estás dispuesto a darle? ¿Qué estás dispuesto a darle? Él no te pide tu dinero. Él no te pide tus bienes. Él no te pide nada de valor o bienes como en otros lugares. mucho, solamente te pide todo de ti. Te pide tu ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué estás dispuesto a darle? Él te ama y quiere que seas parte de este hermoso cuerpo. ¿Por qué no le dices ahí donde tú estás? Habla con Dios y dile: Dios, si es necesario, pídele ayuda, pídele fortaleza. A lo mejor le puedes pedir que te muestre, que te hable, que te enseñe. Pero este es el tiempo de Dios para tu vida. Queremos ver generaciones diferentes. Queremos ver que nuestra descendencia camine. Tenemos que comenzar con nosotros. Qué bueno que le pides por tus hijos, por tu familia, pero pídele por ti. Padre, pongo delante de ti, Señor Dios, cada persona, cada vida. Padre, ayúdanos a crecer, avanzar, porque sabemos que son bendecidos los que te obedecen. Padre, ayúdanos a ser parte de este hermoso cuerpo en unidad, en amor y en paz. Que, Señor Dios, podamos soportarnos, ayudarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Que seamos un cuerpo y un espíritu, así como fuimos llamados en una misma esperanza. Padre, que tú seas nuestro Señor, que en ti esté puesta nuestra fe, que creamos en un Dios y en un Padre de todos. Padre, levanta en este lugar. Levanta en este lugar, Señor Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Ayúdanos, por favor. Padre, hoy bendigo a tu pueblo. Hoy los bendecimos con toda bendición. Jehová te bendiga y te guarde hoy y siempre. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de cada uno de nosotros misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el nombre de Dios esté sobre ti hoy y siempre. Él te bendecirá en tu salida y en tu entrada. Tú serás cabeza y no serás cola. Tú serás prosperado en todo lo que tu mano toque. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dios condena toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esta es la herencia de los hijos de Dios. El nombre de Dios sea bendecido hoy y siempre. Amén y amén. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos. Guárdalos de todo mal. Guárdalo de todo mal. Guárdalos de todo mal y de todo peligro. Honra a cada uno de mis hermanos. Llévalos en paz. Cuídalos, protégelos. Padre, cúbrelos en el hueco de tus alas. Padre, ellos caminarán seguros, erguidos y con la cabeza en alto, porque tú estás con nosotros. Padre, aunque vengan por un camino con nosotros, por siete saldrán corriendo, porque tú
¿Te gustó? No olvides visitar nuestro sitio de internet www.cafeiglesia.org.
O también estamos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. También te invitamos a que nos visites en nuestra dirección en el Centro de Adoración, Fe y Esperanza Café. Más que una iglesia, somos una familia.